una configuración que nos recuerda a esa enseñanza del árbol de Rabindranath Tagore, que puso en práctica y que desarrolló a través de su trabajo fundacional en Shantiniketan. La obra está enmarcada en un espacio trabajado profundamente para recrear esa sensación de estar recibiendo la enseñanza propia de Shantiniketan.
Cultura.eu con Galder Pérez.
Kaixo, arratsaldeon guztioi, 7 minutos pasan de las 3 de la tarde, aunque el solsticio de verano fuera antes de ayer, se celebra hoy. En muchos lugares con la víspera de San Juan, las hogueras y demás, pero mal asunto con este tiempo. Muchos lugares de Euskal Herria que está lloviendo, incluso ha entrado Galerna. Nos llegan fotografías al 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi, con el escenario caído hace un rato en el parque de Etxebarria, donde iba a ser una de las grandes hogueras de Bilbao. Bueno, así todo, tenemos que hablar del solsticio, porque nos encanta esta palabra que viene del latín, el solstitium, que literalmente significa cuando el sol está quieto. Aunque realmente quieto, no está nada quieto, y menos la Tierra, que sigue girando alrededor del sol. Por lo menos de momento, y que así sea. Las artes y la cultura siguen en movimiento y también aquí tratamos de contar, aunque sea parte de ellas. Cultura.eu en Radio Euskadi, con José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia al control, con Ainara Ortiz en la producción. Hoy abriremos las páginas del mítico Temeo en su 35 cumpleaños, bailaremos Guajira desde Cuba, también en las calles de Bilbao, si el tiempo lo permite, con Lekuz Leku, y entre otras muchas cosas, el jazz que inundará en breve Gasteiz. Y para esta noche de San Juan empezamos con una canción que en su momento impactó con el clip rodado una supuesta noche de San Juan, precisamente en las calles de El Anchove. Aske maite, aske bizi, gatibu e izaro. Pues sí, canción de víspera de San Juan, total, este Aske Maite, Aske Bizi, aunque el tiempo no lo sea tanto. A ver si le acompaña más a Izaro, que estará esta noche en Don Iván Eloitzune dando su concierto dentro de las fiestas, y que acompañe también en el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz, que recupera su esencia en la edición número 45, que se va a celebrar del 12 al 17 de julio.
Arturo Sandoval.
El Polideportivo Mendizorroza volverá a ser la sede del festival con un programa para todos los gustos, donde destacan nombres como este que acabamos de escuchar y estamos escuchando, Arturo Sandoval, también Elian Elías o KCO, rapero, pero en formato jazzero. El jazz volverá también a las calles de Gasteiz y el Parque del Prado se convertirá en un gran escenario el fin de semana de la mano de EITB y en el Teatro Principal. Las propuestas más innovadoras nos lleva al festival Mailu Odriozola.
El Festival de Jazz de Gasteiz vuelve a Mendizorroza y es allí donde se ha presentado esta nueva edición. Íñigo Zárate es el responsable del festival.
La verdad es que estamos realmente contentos, orgullosos, emocionados, un poco de todo por volver a estar aquí hoy, ¿no? Volvemos otra vez a Mendizorroza, que es nuestra casa.
Tras dos años difíciles, Mendizorroza volverá a ser, por tanto, un punto de encuentro para los amantes del jazz y es allí donde se desarrollará el grueso de la programación.
Vamos a tener a Elian Elías y a Arturo Sandoval como, pues bueno, grandes exponentes un poco del jazz tradicional. Robert Glasper y Snarky Papi, que son los números uno que hay ahora mismo con un lenguaje mucho más moderno. Tendremos a Theon Cross y a Yas Ahmed, que son dos de los máximos exponentes también del jazz británico. Xavi Torres y Julia Valle. La guinda del pastel la va a poner KCO el domingo con un concierto de rap, pero que no podíamos dejar pasar porque viene con su proyecto del Jazz Magnetism, que viene acompañado por una banda de jazz.
Se mantiene el ciclo jazz en el teatro como la sección más innovadora del festival, con 5 conciertos.
Euskadi Gasteiz Orquesta, Yesai Karapetian, Martin Maseki, James Brandon Lewis. Esta es la superestrella que tenemos este año. Es el número uno en todas las listas de saxofonistas de este año. Y Casa Overol, que probablemente va a ser el músico, el tapado de este año, el descubrimiento que vamos a tener este año. Es una apuesta del festival y yo creo que va a ser de lo que más puede llamar la atención.
Y este año el jazz también sale a la calle. El cartel que anuncia esta edición refleja precisamente a un grupo de gente en la calle disfrutando del jazz, y eso es lo que quiere la organización.
Gasteiz es una asociación de músicos vitorianos con la que nos hemos aliado este año para organizar, bueno, prácticamente todo lo que vamos a hacer en la calle. Vamos a tener conciertos sueltos prácticamente todos los días en distintos escenarios, y los grupos que van a participar van a ser Aldakan y Chiar Yagüe cantando Bessie Smith con Paul San Martín, Cheek to Cheek, Eder, Apodaca, North Coast Quintet, Ovalala y Josu Izaguirre Sextet con un proyecto Amingus que es interesantísimo también.
Por primera vez, el Parque del Prado también se convertirá en un gran espacio para el jazz de la mano de EITB, con el objetivo de acercar la música jazz a toda la ciudadanía. El sábado y el domingo, de 12 a 8 de la tarde, pasarán por allí Traveling Brothers, La Señora Tomasa o Magalí Sari y Manel Fortía, junto también a alumnos de música. La extensa oferta del Festival de Jazz de este año se completa con talleres, una exposición y también con proyecciones de cine, sin olvidar el concierto que el 8 de julio ofrecerán Mikel Andueza y Javier López en Araya.
Sambou, sambou, não descansou. Ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta de samba muito mais do que de mim. Sambou, sambou.
El Museo Guggenheim Bilbao presenta en su sala Film and Video The Otolith Group Horizonte O, una ambiciosa instalación audiovisual a cargo de los artistas Angélica Sagar y Kuodo Shun, fundadores de The Otolith Group. El trabajo está considerado como referente en el arte contemporáneo y la evolución del ensayo fílmico. La obra que presentan en el Guggenheim se centra en la escuela Visva Bharati, fundada por el premio Nobel de Literatura Rabindranath Tagore en 1921, y muestra su día a día en un largo recorrido fílmico entre documental y poético. Juan Ramón Martí Arena nos da las coordenadas de esta muestra.
Yo nunca vi sambar así. Gosta de samba mucho más que de mí.
The Otolith Group es un grupo caracterizado por su singular interpretación del antropoceno, el afrofuturismo, la teoría crítica y la ciencia ficción, y cuyo trabajo está considerado como referente fundamental en el arte contemporáneo y la evolución del ensayo fílmico. La película Horizonte O se centra en la escuela Visva Bharati de Santiniketan, en la región de Bengala Occidental, en la India, fundada en 1921 por el Premio Nobel de Literatura Rabindranath Tagore. Manuel Cirauqui, comisario.
Tiene la virtud de llevar una configuración espacial concreta al museo, una configuración que nos recuerda a esa enseñanza del árbol de Rabindranath Tagore, que puso en práctica y que desarrolló a través de su trabajo fundacional en Santiniketan. La obra está enmarcada en un espacio trabajado profundamente para recrear esa sensación de estar recibiendo la enseñanza propia de Santiniketan. A la obra fílmica le acompañan una serie de fotomontajes realizados por The Otolith Group en el contexto de Santiniketan y con el énfasis puesto en la multiplicidad de estratos.
La obra invita a reflexionar sobre la naturaleza y la urgente necesidad de conservar el planeta. Tagore, autor universalista, educador y reformista social, además de guiar a la India hacia su independencia y transformación, anticipó algunas de las cuestiones clave de nuestro presente globalizado, como los riesgos del cambio climático, la urgencia de la sostenibilidad o la importancia de la transmisión intergeneracional en clave conservacionista. A través del día a día de la citada escuela, Kojo Eshun destaca que invitan a esta reflexión, mostrando que la Tierra es tan importante como el hombre y que han pretendido mostrar una película en la que las múltiples formas de vida juegan su papel y nos interpelan.
That was our ambition, to create a kind of moving image and moving sound in which multiple forms of life play their role and in which their presence speaks to us.
La película Instalación Documental es la base de la muestra, que se completa con una serie de fotomontajes titulados Estudios de Santiniketan, que muestran las múltiples dimensiones de varios enclaves del campus de Visva Bharati, la existencia de tiempos distintos y la latencia de eventos históricos en un lugar cargado de emociones. Asimismo, la muestra acoge una selección de obras sobre papel del artista Vidya Sagar, padre de Anjalika Sagar y a quien está dedicada la obra. Este trabajo ilustra la influencia de Visva Bharati sobre varias generaciones de artistas de la India moderna y contemporánea.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Encantados de anunciar la vuelta de la Feria de Artesanía de Navarra. De jueves a domingo, 33 talleres artesanos en la Plaza del Castillo. No te lo pierdas. Exhibición de oficios el fin de semana. Actuación subvencionada por el Gobierno de Navarra.
Tira, neskamutilok, lagunduko dirazue hauek hartzen?
Zer, ezin duzu bakarrik, ala?
Olatuak ez, oholak!
Si te interesa el euskara, vive en euskara. En Zornotzako Barnetegia te enseñamos a hablarlo y a vivirlo todo el año. Matrículate ya en zornotzakobarnetegia.eus o en el 946308304. Aquí se vive el euskara.
Este verano, turismo kilómetro cero. Deporte, cultura y gastronomía en playas, ciudades y montañas. Todos tus sueños en Viajes Eroski. Tu agencia kilómetro cero.
¿Dónde mejor que en Euskadi?
Santurtzi, tradición marinera. Degusta sardinas a la parrilla en el célebre puerto pesquero. Visita el Marco Museo Agurtza y Santurtzi Itsas Museoa. Y no te pierdas las visitas teatralizadas con subasta de pescado incluida. Santurtzi es sabor a mar. Visit santurtzi.eus.
¿Dónde mejor que en Euskadi?
Cultura.eus.
Bilbao está inmerso desde ayer en un nuevo festival de artes escénicas, inundando las calles de espectáculos hasta el sábado. Vaya, Luke Tawal, esto de inundando, no sé si es bueno, viendo la galera que nos ha entrado hoy, ¿no?
Bueno, vamos a esperar que mañana mejore.
Vale,
no
vale.
Tenemos puentes debajo.
Vale, vale, nada.
Tenemos debajo de los puentes de Abando Ibarra.
Vale, no he interrumpido mi propia presentación porque digo, vaya, bueno, en fin, bueno, Leku, haciendo honor a su nombre, que está tomando diferentes ubicaciones, como bien dice Luque, de Abando Ibarra, bueno, Luque Tawa de la fundición y de la organización de Leku, Arratsaldeon, ahora sí, como te mereces, Luque.
Arratsaldeon, Calder.
Bueno, que ayer ya se pudo disfrutar, ¿verdad?, de una sesión de cine danza con la proyección de sendos trabajos de Peter Greenaway y Alan Renash, ¿verdad? Y hoy, programa doble, uno en la fundi, y a ver qué tal va lo de Abando Ibarra por el tiempo también, ¿no?
Efectivamente, empezamos ayer con dos películas relacionadas entre sí, que son como espacios contiguos, la de Rosas, de Teresa de Kissmaker, que es un trabajo de 20 minutos, en el cual, pues bueno, se ve todo el desarrollo de una danza elíptica, ¿no?, dentro de un espacio cerrado que es un teatro en Gantes, ¿no? Y después vimos la siguiente película, que se relacionaba entre sí también por esa majestuosidad también de los espacios, esa cosa inconexa del cine que hace Resner, ¿no? Y entonces, pues bueno, era un poco el encuentro entre la danza, la arquitectura y las poéticas del cuerpo y el cine. Fue lo que presentamos ayer, miércoles a las 22, el día 22, en el Colegio de Arquitectos. Hoy hemos tenido por la mañana en la fundición un taller para público general, para gente no profesional, en el cual se va a hablar de los claustros y el transitar por los claustros, ¿no? Es un trabajo que viene desde Valencia con gente de aquí, con 14 personas de aquí de Bilbao, voluntarios ellos que quieren participar en este taller, y esta tarde se presenta en Ecolorente con la compañía Forma Povera, que es una estructura que se mantiene entre Euskadi y Valencia, y música en directo de un trompetista de mano. Entonces, bueno, van a hacer un desarrollo coreográfico entre la terraza de la fundición y un juego de espejos con el concepto de los claustros, ¿no? Es un poco hablar también de que el cuerpo transita por espacios, de que la ciudad es movimiento y que el cuerpo forma parte de todo ese, digamos, tránsito, ¿no?, del día a día de las ciudades, ¿no?
Bueno, queda hasta el sábado, ¿no?, que será el colofón en Abando Ibarra, ¿no?, convirtiendo todo aquello en una gran clase abierta de danza al aire libre. Y es que ahí también está una de las características de Lekus Leku, ¿no?, el llevar, por supuesto, la danza a la calle, pero también la participación, ¿no?, de la ciudadanía.
Claro. Sí, vamos, lo que intentamos de alguna manera es, bueno, pues acercar al público paseante, en este caso en Abando Ibarra, entre el Guggenheim y el Palacio Euskalduna, pues piezas de danza hechas para el espacio público, hechas, pensadas también para un espacio no teatral, construidas para que la gente la pueda visitar, transitar y, de alguna manera, revivir también y sentir lo que es la ciudad, lo que es el entorno urbano. Revisitar lo que conocemos tanto, como puede ser, pues, el puente Euskalduna, lo puede ser la pasarela de Abando Ibarra, el lago al lado del Guggenheim o el lago que tenemos en el Palacio Euskalduna, y de repente encontrar una danza que baila alrededor de ello y pensando en ello también, ¿no? Es un redescubrimiento de la ciudad. En Abando Ibarra tenemos una zona que se llama el Paseo de la Memoria, que son una serie de esculturas. Se van a hacer piezas alrededor de esas esculturas. De alguna manera es reconocer también y entender lo que es el entorno de las ciudades, ¿no? Cómo la vivimos, cómo las transitamos, y el cuerpo, que es esa parte frágil que tenemos, pues dialoga con la ciudad y en este caso con Abando Ibarra. Son piezas cortas, más o menos 15-20 minutos, de lenguajes muy distintos, el hip hop, cosas mucho más formales, de danza contemporánea, o algunas como casi tradicional también, de danza tradicional. Y son piezas que duran 15-20 minutos, guiados por un globo, que nos van llevando de sitio en sitio, y cada media hora ocurre un evento de estas danzas que vienen de diferentes partes, tanto de Euskadi como de propio Estado, ¿no? Incluso a nivel internacional tenemos una compañía de Polonia, una compañía de Italia, y bueno, es un poco redescubrir la ciudad, entender la ciudad y la danza en los diferentes lenguajes en el espacio público.
Y quien se despiste, como bien dices, Luque, pues que busque ese gran globo, claro, que le acompañe y se deje llevar por el globo, por la danza, y deje vivir su cuerpo de otra manera en su propia ciudad. Luque Taua, desde la Fundición, organizadora de Lecus Lecu, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en Radio Euskadi y que el tiempo acompañe las cosas.
Claro que sí, claro que sí.
Un abrazo, Luque, quiero
verte. Gracias, un saludo.
Cultura.eus. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a
Vaya, dice Johnny Nash, decía al inicio de esta canción que veía claramente que la lluvia se ha ido, un hit del 72. Hoy cumple 50 años esta canción, I Can See Clear Now, una de las canciones de aire reggae más versioneadas, además de uno de los primeros y pocos número unos del estilo, alcanzando el número uno de Billboard en ese año 72. 4 semanas estuvo allí arriba de la lista y la canción volvía a estar en lo más alto cuando la estrella del reggae jamaicano Jimmy Cliff hizo una versión del tema en el 93. Nash, uno de los primeros cantantes no jamaicanos en grabar reggae jamaicano. Opus Lírica producirá 2 óperas en la 8ª temporada lírica de Donostia. Seguimos con música, pero cambiamos de estilo. Dido y Eneas será uno de ellos, el de Henry Purcell, que se va a estrenar en diciembre de este año en el Kursaal. Y el año que viene, en febrero, Pagliacci de León Caballo. En esta nueva temporada, además, Opus Lírica pone en marcha un concurso de ópera y zarzuela que se va a celebrar entre el 9 y el 12 de agosto en Zorroaga. Ainhoa Aguirre nos cuenta todos estos planes.
Opus Lírica ha convocado su primer concurso internacional de ópera y zarzuela. Las bases del concurso se han publicado en la página web y quienes quieran participar ya pueden inscribirse, podrán hacerlo hasta el 31 de julio. Tal como se indica en las bases, los candidatos deberán presentar 4 arias de ópera o zarzuela de estilos e idiomas diferentes y sin repetir compositor. Ainhoa Garmendia, directora de Opus Lírica.
Hemos puesto un tope de unos 90 cantantes como máximo, porque 2 días de eliminatoria no podemos aceptar a más, ¿no? La eliminatoria va a ser in situ, es decir, no vamos a hacer una preselección. Todos los que se inscriban desde el principio van a poder venir a San Sebastián y haremos 2 días de eliminatoria, como he dicho antes. No es un concurso donde hay un ganador, primer premio, segundo premio, tercer premio, y espero que haya muchos premios, que los cantantes reciban como premio lo mejor que pueden recibir, que es un contrato, un agente.
El jurado de la final estará formado por directores artísticos, agentes y personas relevantes del mundo de la ópera. Ainhoa Garmendia ha adelantado los nombres de algunos de los miembros del jurado que valorará las audiciones de los finalistas.
Christoph Mayer va a venir Sergi Jiménez, que es de Novaria, que hacen producciones en el Palau de la Música en Barcelona y otras producciones. Naikari Arechederra del Teatro Arriaga también ha confirmado que va a estar. Queremos conseguir que en un momento dado un agente diga: este cantante es muy interesante, me lo llevo a mi agencia y empiezo a representarle. O que un director como Christoph Mayer, que es director general de la ópera de Düsseldorf, y además hay una ópera estudio en Düsseldorf, que dijera: para el año que viene te quiero en Düsseldorf.
Se clasificarán para la final un máximo de 20 cantantes y durante su actuación tendrán que interpretar un aria elegida por el jurado. Tanto las audiciones de la final como las de las fases previas se celebrarán en Zorroaga y estarán abiertas al público.
Y tras la música lírica nos metemos entre libros, cual ratones de biblioteca. La Biblioteca Foral de Vizcaya ha expuesto obras de gran valor a través de un convenio de integración con las bibliotecas de Euskadi. Todas las personas interesadas en ello, sean de donde sean o estén donde estén, podrán conocer dicho catálogo tal y como nos adelanta Leire Martínez Erice.
A partir de ahora, la Biblioteca Foral de Vizcaya se integrará en el sistema bibliotecario de Euskadi, integrando así su fondo bibliográfico en el catálogo colectivo de bibliotecas de Euskadi, gestionado por el Gobierno Vasco. Lorea Bilbao, diputada de Euskera, Cultura y Deportes de la Diputación Foral de Vizcaya.
Integramos los fondos de la Biblioteca Foral de Vizcaya en el sistema bibliotecario de Euskadi. Este acuerdo es símbolo de varias cosas, entre ellas la colaboración interinstitucional. Vizcaya suma sus registros al catálogo colectivo, ganan al final las bibliotecas y gana la ciudadanía.
La Biblioteca Foral de Vizcaya ofrecerá al centro obras de gran valor patrimonial.
46 incunables, 735 manuscritos, más de 13.000 libros, casi 80 hojas sueltas, más de 80 publicaciones periódicas y luego, mención aparte, merecen los fondos de nuestra hemeroteca histórica y contemporánea, así como colecciones especiales.
Un convenio integrador y bibliográfico para las bibliotecas de Vizcaya y Euskadi.
Volvemos a la música y a otras propuestas culturales porque este sábado comienza Kultur, el veterano programa cultural que durante todo el verano ofrecerá una amplia oferta artística a públicos de 40 localidades navarras. La música volverá a ser la gran protagonista del festival, pero también habrá propuestas de danza y artes plásticas. Excepto el concierto de Melenas en las cuevas de Zugarramurdi, todas las actuaciones serán gratuitas. Itziar Lumbreras nos trae Kultur Navarra.
Los navarros Joan Swiss Knife inauguran la 27 edición de Kultur, festival cultural itinerante que durante 12 semanas en verano recorrerá pueblos de toda la geografía navarra. Lorenzo García Echegoyen es el director del Servicio de Acción Cultural.
Es eminentemente musical, sobre todo música popular actual, en cualquiera de sus modalidades, rock, pop, folk, pero también tiene presencia, además de lo musical, la danza, sobre todo la danza tradicional, y las artes plásticas, que tendrá una propuesta expositiva en el jardín del Parque de Bertiz.
La exposición, que durante todo el verano acogerá el señorío de Bertiz, está comisariada por Miquel Velascoain, impulsor de Arte Nuevo, plataforma de desarrollo de proyectos artísticos y fábrica de creación que cumple su 10º aniversario.
La exposición que presentamos se llama Lilura Poemas Mágicos y recorre a través de distintas obras situadas en los jardines, en la sala de exposición y en la sala de proyección, 10 años de actividad de la fábrica de Arte Nuevo.
Se mostrarán 15 proyectos expositivos que fusionan poemas, pintura y escultura a través de instalaciones y proyecciones de cine. En cuanto a la programación de conciertos y actuaciones, Kultur sigue creciendo y este verano llegará a nuevas localidades que se incorporan al festival. Bandas y artistas como esta que escuchamos, Monte del Oso, también Melenas, Bastardix, Lier, Espalak, Uchun, Kimua, Kokoshka, Suakai, Gabezin, Ibilbedi, Escabideano, Triquitins, entre muchos otros, llegarán a todos los rincones de Navarra. Además, muchos de ellos, más de la mitad, son grupos navarros, una de las apuestas de Kultur.
Otro de los objetivos de este programa es el apoyo a la contratación del sector cultural. Pretende, por lo tanto, potenciar, favorecer la difusión de la música y de las artes de nuestra comunidad y darles visibilidad. Porque quiero recordar un dato, el año 21, pues en verano, que todavía estábamos con coletazos fuertes de la pandemia, hubo 4.500 y pico, casi 4.600 asistentes a las actividades, y en el Señorío de Vértiz, la exposición que hubo allí, tuvo casi los 15.500 asistentes.
Todas las actuaciones de Kultur serán de jueves a domingo y la entrada será gratuita, excepto para el concierto de Melenas, que se celebrará en el interior de las cuevas de Zugarramurdi a principios de septiembre.
Bueno, pues después de Kultur vamos a abrir el temeo, vamos a celebrar su 35 cumpleaños, será después de esta breve parada.
Si buscas trabajo o nuevas oportunidades laborales, te ayudamos a encontrarlo. Del 20 al 23 de junio tienes una cita con Mercalán, la Feria de Empleo y Formación de Lambide en edición virtual. En mercalán.eus podrás encontrar más de 1.500 puestos de trabajo, entrevistas de empleo, oportunidades de formación y mucho más. Inscríbete en mercalán.eus y descubre las oportunidades que hay para ti. Lambide, Departamento de Trabajo y Empleo.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
En la playa, no fumes, por tu salud y por la del mar. La mayoría de los residuos y colillas acaban ensuciando las playas, los océanos y perjudicando el medio ambiente. Disfruta tu medio natural sin malos humos. Itxasos, una llamada por el cuidado del mar. Concejalía de Ecología, Ayuntamiento de San Sebastián.
Mañana por la noche en ETV2.
Díselo.
Ama, te quiero.
Van a aflorar las emociones y los sentimientos más intensos.
Mujer luchadora.
Soy una mujer.
Cierto. ¿A quién cuidas?
Mi hijo tiene autismo. Para mí, estar con él es un acto de amor.
En Cuadrilla, con Claudio Landa. Mañana por la noche, en ETV2.
Encantados de anunciar la vuelta de la Feria de Artesanía de Navarra. De jueves a domingo, 33 talleres artesanos en la Plaza del Castillo. No te lo pierdas. Exhibición de oficios el fin de semana. Actuación subvencionada por el Gobierno de Navarra.
El 24 de junio tienes la oportunidad de disfrutar del espectáculo Sinfeuni de Deabru Beltzak en la explanada del Museo Guggenheim a las 10 de la noche. Celebra los 25 años del museo y de Deabru Beltzak con nosotros. Un espectáculo de ritmo y fuego que te sorprenderá. Ganador del Premio Max.
Ayúdanos a mejorar nuestra información con tus comentarios, fotos y vídeos. Envíalos al WhatsApp de Radio Euskadi 688-840-840.
Stay rules.
Gasteiz Rules, dice esta canción de Compost, Fight the Power, y nos viene bien para hablar del Temeo, la revista satírica gasteiztarra que cumple 35 años, más de tres décadas, acudiendo fiel al encuentro de lectores y lectoras con esa mezcla de actualidad, denuncia, siempre humor e idiosincrasia pop. Van por el número 166 y esperemos que queden un montón más. Pasado mañana han organizado fiesta de aniversario, así que vamos a hablar de todo ello con uno de sus creadores, con Mauro Entrialgo. Hola Mauro, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, que estamos hablando de una de las revistas, yo qué sé, más antiguas, ¿no? Con más solera. ¿Cómo se lleva todo esto, no? 35 años son unos cuantos, además, sin haber perdido el espíritu, algo que es muy complicado en estos tiempos.
Pues no nos hemos dado ni cuenta. De repente, de vez en cuando miramos y decimos, joder, han pasado otros 5 años, hay que hacer otra fiesta. Así van pasando las cosas. Y el espíritu pues lo mantenemos, aunque la gente va variando, todos los colaboradores a lo largo de estos 35 años, como ya os podéis imaginar, hay algunos que se han marchado, han venido nuevos, hay gente que ha muerto, han nacido algunos, hay gente que está colaborando ahora que no había nacido cuando empezamos, o sea, ya. Vamos renovándonos, ¿no?
Claro. Oye, y en estos 35 años, evidentemente han pasado un montón de... han pasado muchísimas cosas. La realidad a veces supera la ficción. O sea, los hechos cotidianos os ponen muchas veces, ¿no? En bandeja la sátira, Mauro.
Sí, curiosamente, como al principio teníamos una salida que no eran como hasta ahora exactas cada dos meses y tal, pues no recogíamos la realidad, no volcábamos la actualidad en las portadas. Pero a partir del número 15 o así empezamos a sacar, a dedicarnos más a la actualidad, y repasarte ahora mismo las 166 portadas es como un viaje en el tiempo. Y hay en ocasiones que dices, ¿esto pasó de verdad o era una broma del Temeo? ¿No? Porque han pasado tantas cosas locas.
Seguro que tienes alguna así como en la memoria, Mauro, ¿no? Y ahora que las habéis repasado más, que nos puedas contar, decir, va, fue flipante aquella de...
¿De alguna anécdota del Temeo?
De las portadas, te digo, sí.
Pues, no sé, hemos tenido... No sabría decirte. Si me dices alguna, sí.
Anécdotas también, yo no sé, porque claro...
tenemos, por ejemplo, la del... Una anécdota sobre la portada, pero que también es sobre lo que pasó cuando vino el COVID,
sí.
Que sacamos una portada de piñata. No podíamos sacar el número en papel, pues porque nuestra principal forma de distribución son los bares y los bares habían cerrado.
Sí.
Entonces nos obligaron un poco, que nosotros no habíamos nunca jugado con el digital, a sacar el número en digital. Y sacamos... una portada de piñata que era un aplauso a los sanitarios y salía un tío aplaudiendo a unos retretes, ¿no?
Sí.
Y tuvo tanto éxito que estábamos a punto de cerrar. Bueno, hemos estado a punto de cerrar muchísimas veces, pero ya con el COVID, que no podíamos distribuir el Temeo, estábamos a punto de cerrar, sacamos este número especial. Ajá. Digital con... era gratuito, pero la gente podía... colaborar voluntariamente con lo que quisieran y funciona tan bien que volvimos a renacer, pudimos sacar el dinero que necesitábamos para estar el año y pico que estuvimos sin poder distribuir en bares.
Ajá. Sí, además ese aplauso, ¿no? al sanitario, ¿no? a la taza y tal, bueno, del mítico bar, además, ¿no? Como dices, que también es el lugar natural del Temeo. Ahora está Ucrania, ¿no? Creo, ¿no? En la portada, ¿verdad?
Hemos dedicado un par de ellas a Ucrania, sí.
Ajá. Bueno,
el bar, el lugar característico, pero claro, como en estos 35 años también nos han ido cerrando los bares de nuestro tipo, en el que nos vendían la revista gratuitamente, pues también nos hemos tenido que ir diversificando y ahora no solo vendemos en los bares, sino con nuestros propios repartidores, sino que también en el País Vasco estamos en kioscos. En el resto del estado estamos en librerías de cómics, tenemos como distintas distribuciones, ¿no?
Uh-huh. Quien no puede faltar en un Temeo es Hermilio Bolaestra, creación tuya, Mauro, ¿no? Uno de los personajes, yo creo, no sé, si hay personajes así en Euskal Herria, ¿no? Como para hacer una lista de personajes míticos, uno de ellos sería Herminio, desde luego. Bueno, incluso también pasó por el teatro en su día y demás. ¿Qué trae en este número especial, Herminio?
De hecho, Herminio es el único personaje que ha estado en absolutamente todos los números del Temeo durante estos 35 años.
Wow.
Pero lo cual se ha convertido ya en una especie de cargo para mí, porque es que ahora digo, si lo quiero quitar no puedo hacerlo. O sea, tendría que haberlo dejado de hacer en otra ocasión. Ahora ya no puedo, ahora es demasiada presión la que tengo. Tengo que, cada dos meses tengo que volver a sacar una de Herminio, ¿no?
Bueno, la fiesta, ¿cómo va a ser? La fiesta celebración del sábado en Sart, ¿verdad?
Sí,
en Sart.
La Plaza San Antón de Vitoria. Pues en realidad estas celebraciones lo principal es que nos reunamos nosotros, que es imposible reunirse todos los que somos y además vamos variando a menudo, pero por lo menos una veintena de autores vamos a estar ahí. En realidad, para comer y vernos a nosotros, hay colaboradores nuevos que no conocemos ni nos hemos visto las caras, pero luego tenemos una parte de fiesta para todo el público, ¿no? Aparte de la comida. Entonces, en la fiesta, pues por la mañana vamos a tener una mesa redonda, por la tarde haremos un cómic en vivo, hay una exposición, vamos a hacer un mercadillo de todas las publicaciones que hemos sacado durante todos estos años, bueno, las que nos han agotado, Y aunque el Temeo tengamos fama de malotes, vamos, toda la recaudación la vamos a donar a un banco de alimentos. Ajá. Hay distintas cosillas. Pero ya digo que el principal atractivo para nosotros es vernos entre nosotros, pero para los lectores del Temeo yo creo que ver a veintitantas, la cara a veintitantos de autores tiene bastante interés, ¿no? Y además podrán hablar con nosotros de cerca y tomarse algo con nosotros, ¿sí?
Ah, qué bueno, se están llegando varias felicitaciones, lo mejor, tal cual, Temeo, Soriona y demás, la audiencia de Radio Euskadi también felicitándoos. Está también ese número, ese 166, es un número curioso también, ¿no? Con esas 60 páginas a todo color, impresas en buen papel, solo por 5 eurillos de nap, pillable en kioscos. Mauro, tenemos que preguntarte también por la censura, la autocensura y demás, ¿no? En estas 3 décadas y media... ¿Cómo has vivido tú todo este asunto, ¿no? Los límites del humor. No sé si estás cansado también de reflexionar o hablar sobre ello, pero ¿cómo has vivido?
Por una parte, hablar de los límites del humor en general, estoy cansado de tantas charlas y de tantos artículos sobre esto. Pero aplicado al Temeo, sucede una curiosidad, que es que yo no sé si se ha acostumbrado a la gente que vivimos, que el Temeo pertenece como a un espacio de la realidad donde se nos permite más, pero quitando un par de problemas que hemos tenido, una vez que tuvimos que ir a la Audiencia Nacional y tal, en general no hemos tenido muchas broncas, no para lo que sacamos. Posiblemente porque nuestros sistemas de distribución, al ser como más underground, en los bares, en el kiosco cercano, y no salir nunca en la tele o muy muy pocas veces, de vez en cuando, cuando tenemos algún aniversario así, pues como que tenemos, yo creo que un poco más de libertad y conseguimos sacar bastantes burradas que en cualquier otro sitio se habrían asustado, ¿no?
Desde el primer número, que era en San Fermín, ¿no?, del 87, ¿no?, con la portada aquella, ¿no?, en la que el toro le clavaba las banderillas al torero, ¿no?
Y le arrancaba las orejas, sí, señor.
Eso es, bueno.
Las dos orejas. Sí, bueno, como somos tal desastre en todos los sentidos, de documentación, de organización, que igual eso es uno de los secretos para haber llegado tan lejos, no sabemos exactamente el día que salió el número cero, con lo que, como sabemos que sí que lo vendimos en el San Fermín en los Sanfermines del 87, pues empezamos a contar desde entonces. Y sí, fue en el momento que luego ya con los años nos dimos cuenta que vender en Sanfermines es un poco loco, porque
a casa llegaban pocos, ¿no?
Y la recaudación, imagínate.
Claro, ¿no? O sea, allí se quedaba, ¿no? Bien invertido.
Y de hecho, desde hace muchos años sacamos, aunque sacamos un número cada 2 meses, no siempre sale el mismo día del mes, sino que lo adelantamos o lo retrasamos, y una de las banderas rojas es San Fermín, hay que sacar un poquito antes para que dé tiempo a distribuir y que no nos pille esa locura en medio.
Bueno, pues larga vida al Temeo, que lo pasáis bien el sábado en esa fiesta de 35 cumpleaños y bueno, pues disfrutaremos el verano con este número 166.
Muy bien, eso, desde las 12 de la mañana hasta las 9, quitando el rato que estemos comiendo nosotros, se puede pasar todo el mundo.
Vale, por zas, en Gasteiz. Mauro Entrialgo, es que ricasco y hasta
nada,
pronto.
Igualmente.
Agur.
Mucho confiando, pero solo es apariencia. Y recuerda que aquí nunca existe la ciencia. Pero con lo
volvemos una semana más a los sonidos de la World Music que nos trae Joseba Martín. Joseba Caixo, arratsaldeón.
Buenas tardes, Galder, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa?
Destino, lugar, ¿qué música nos va a llevar hoy a mover el cuerpo, Joseba?
Pues nos vamos a ir a Cuba con la guajira, que es un ritmo derivado del punto cubano. Es un tipo de música que tiene que ver antiguamente con el flamenco y sobre todo con las Canarias, ya que muchos emigrantes lo llevaron al Caribe, allí se fundió con las raíces afroamericanas y se convirtió en otra cosa, en un ritmo para cantar y bailar, que además tiene señas propias, porque ellos, los cubanos, lo distinguen rápidamente.
La guajira, por lo tanto, esta semana con Joseba Martín. Y musicalmente, ¿de dónde viene?
Pues viene del punto cubano, que es un poco antiguo, porque ya está presente en Cuba, en ciertas regiones, en el siglo XVII, se consolidó en el XVIII, venía un poquito de esas músicas que llegaban de Andalucía, parte venía del flamenco, que hay un palo que se llama guajira, por cierto, y de Canarias, donde tenían ese tipo de cantos, así que se puede decir que son músicas de ida y vuelta, es decir, se crean en Europa, van allí y vuelven de otra manera, ¿no? Y hay que decir que, por ejemplo, las letras tienen una estructura que se ha mantenido, que son las llamadas décimas espinelas, que son 10 versos octosílabos. Es un poco como el tema de los bercholaris. Tantos versos, la música, el ritmo, tú cuentas y mentalmente ya metes allí. De hecho, había gente que improvisaba sobre todo eso. Al principio se acompañaba un poco del laúd, de esas primeras guitarras, y luego ya en Cuba pues se amplió al 3, se añadió la percusión cubana, y el punto era muy popular en la radio en aquellos tiempos en la isla, en los años 30, para que te hagas una idea hasta qué punto esto tiene su recorrido.
Vale, centenario, desde luego, ya casi. Joseba, ¿y de qué habla la guajira?
Pues sobre todo, y curiosamente, de la visión idealizada de la vida en el campo, es decir, de las cosechas, de los cielos azules, los campos verdes, la buena gente que allí vive, sus hermosas mujeres. De hecho, en el castellano guajiro, guajira sirve para definir al campesino cubano, aunque también quien lo utiliza un poco con mala leche diciendo, uy, qué guajiro eres, qué bruto, ¿no? Parece que vienes del campo, que te han soltado ahí sin aviso. Hablan de eso, cosechas, la carreta, los bueyes, el bohío, esa casa rudimentaria con troncos y demás, las palmeras, la caña de azúcar, y también, como no, pues meten un poquito esas canciones románticas de toda la vida.
Bueno, pues y antes de seguir con la historia de la guajira, ¿a quién podemos escuchar?
Pues uno de sus grandes valedores fue Guillermo Portavales, compositor y guitarrista, que sobre todo entre los años 30, ese punto cubano, y los 60, popularizó la guajira para tomar el relevo al punto, como decimos, y hacer la competencia al son, a la guaracha, al guaguancón, que eran otros ritmos también muy divertidos y muy bailables y muy arraigados. Y su canción más popular, versionada docena de veces, es El Carretero. Hay que decir que Guillermo Portavales se instaló en Puerto Rico cuando ya contaba más de 40 años antes de la Revolución y falleció allí en la capital, en San Juan, en un accidente de tráfico en 1970. Pero nos dejó esta pieza que yo creo que es ya impagable.
Ahí por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. En su tonada, que es muy guajira y muy sentida, alegre canto. Ahí por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. En su tonada, que es muy sentida y muy guajira, alegre canto. Me voy al transbordador,
guamba,
a descargar la carreta,
guamba.
Me voy al transbordador,
guamba,
a descargar la carreta,
guamba.
Para llegar a la meta,
guamba,
de mi penosa labor.
A caballo vamos pa'l monte,
a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
Guillermo Portavales, el gran difusor de la guajira. Joseba, ¿estos artistas hacían solo este género o se diversificaban?
Pues hay que decir que Portavales modernizó un poco lo que era esa guajira original y da lugar a lo que se llama guajira de salón o guajira son, pensada para bailar sobre todo. Y sin embargo, se mantiene en el tipo de letra. Es un estilo que no ha evolucionado mucho en ese tipo de conceptos. Pero hay que decir que en su repertorio, en el repertorio de estos grandes artistas, hay guajiras, pero también son cubano, guaracha, guaguancoa, y rumba y danzón, el cha-cha-cha, que llega en los años 50. Y si buscáis el repertorio de los grandes clásicos, pues encontráis un poquito de todo: el trío Matamoros, Bonnie Moré, Arsenio Rodríguez, Compay, el Septeto Nacional de Piñeiro, de Ignacio Piñeiro, Joseito Fernández, Nico Saquito. Hacen un poquito de todo. Hay guajira y muchas cosas más.
Joseba, antes viajábamos casi un siglo atrás, a los años 30, pero ¿y cómo evoluciona la guajira hasta nuestros días?
Pues mantiene sobre todo la esencia en las letras. Ahora incluso se hace con formaciones más numerosas, a menudo incorporando instrumentos eléctricos. Seguramente el más notable de todos ellos era Elías Ochoa, desde el Oriente Cubano, que ha formado parte del Buenavista Social Club y tiene también otros proyectos. Pero lo bueno es ver cómo se han recuperado, un poco con esa excusa, viejas grabaciones anteriores a la Revolución. Por ejemplo, esta canción de Celina González, que es considerada la reina de la música campesina, la música del punto la reina del punto cubano, de la guajira, junto a Reutilio Domínguez. Forman un dúo impresionante y esta canción es Tumba la caña. Así que todos a coger el machete y a recoger la cosecha con Celina y Reutilio.
Tumba la caña, macheteo, tumba la caña. El carretero a recogerla enseguida.
Bendita seas, bendita caña de nuestro destino. Tú eres la alegre llave.
enseguida.
Caña dulce, caña pura, cayendo al suelo, cayendo, me suena esa dentadura de campesino comiendo.
Tumba la caña, machetero, tumba la caña, tumba la caña, machetero, que ahí viene el carretero a recogerla enseguida.
Felina y Reutilio, grandes de la música campesina. Estamos en Cuba. ¿Qué pasó con toda esta música cuando llegó la revolución de 1959?
Pues buena parte de la música popular pasó rápidamente a segundo plano. La música de las orquestas de baile, que se identificaban con el ocio, la diversión, el desenfreno, desapareció de la radio. Los artistas tuvieron que dedicarse a otros trabajos, digamos, más productivos y menos artísticos. Pero afortunadamente se guardaron muchos de aquellos viejos discos que se han ido recuperando con el paso del tiempo. Hay sellos especializados que nos han traído maravillas. Por ejemplo, las grabaciones de la agrupación Cárdenas Tropical, que se llama así porque la dirigía Hermenegildo Cárdenas, que publicó en 1959 esta pieza, Guajiro, monte adentro, el monte, los guajiros, todo esto es 100% guajira.
Soy guajiro, monte adentro, de mi campiña cubana, donde mi tierra y la caña me hacen sentirme contento. Exquisitas, sus mujeres son bonitas, que se ganan con amores.
Estamos escuchando a Hermenegildo Cárdenas con una canción del 59. Joseba, esto ya es una curiosidad, pero seguro que alguna más de la guajira sí que tienes.
Pues sí, seguramente todos conocéis guajira guantanamera o guantanamera secas, que es la guajira más conocida en el planeta. Y es una canción que se atribuye en principio a Joseito Fernández, quien la cantó por primera vez en la radio en 1929. Según se cuenta, el cantante iba improvisando versos de esa vida campesina hasta llegar al estribillo, y toda la gente cantaba eso de Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, dedicada a la campesina de Guantánamo, es decir, a un tipo de persona concreta, no al ritmo en sí. Pero en 1958, un músico asturiano que llevaba ya 20 años viviendo en La Habana, cogió la música y le puso los versos sencillos de José Martí, considerado el poeta nacional cubano. También son versos de temática campesina. Yo soy un hombre sencillo, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero, y demás. Así que no está muy claro, después de todos estos años, quién es el autor real de la canción cubana más conocida en el mundo.
Seguro que eso lo hace más interesante también. Joseba, ¿con qué nos vamos a despedir?
Pues con la versión que grabó Abelardo Barroso al frente de su orquesta en 1957, justo un año antes de que llegara la versión más conocida, y por supuesto habla también de la vida campesina, como toda guajira que se precie.
Con Abelardo Barroso nos vamos a quedar, el legendario cantante de La Habana. Y es doble despedida porque nos vamos a despedir por ahora. Pues sí, Joseba, nos da mucha pena porque hemos disfrutado muchísimo contigo este verano en cultura.eus con las músicas del mundo. La semana que viene comienza la programación de verano aquí en Radio Euskadi. Habrá cambios. Bueno, seguiremos escuchándote y disfrutando de la música contigo,
Joseba. Igualmente, yo seguiré la pista también. Así que hasta cuando quieras, Galder, y nos vemos.
Buen verano.
Berdin.
Pues nos vamos con ese Guantanamera de Abelardo Barroso, La Guajira. Bien arte guztioi. Ondo izan. Agur.
Thank you.